los días intersticiales. Hay lugares donde el tiempo no pasa, se acumula. Para cuando transcurrió una semana, Elena había comenzado a llevar un registro mental. Los intervalos no eran aleatorios, siempre ocurrían en momentos de espera. El ascensor que tardaba en llegar, la descarga de un archivo, la pausa incómoda entre que alguien formulaba una pregunta y esperaba respuesta. Era como si el universo tuviera pliegues ocultos, espacios de holgura entre los que aparecían cuando la atención humana flaqueaba, cuando la expectativa creaba una especie de vacío gravitatorio. Y Elena estaba cayendo en esos vacíos. El tercer intersticio fue más largo. Estaba en el metro, atrapada entre estaciones cuando el tren se detuvo con una señal roja. Alrededor de ella, 50 personas miraban sus teléfonos con la resignación milimétrica de quienes saben que la demora será breve, insignificante, apenas digna de levantar la vista. El tren no se movió. Al principio, nadie lo notó excepto Elena. El hombre a su izquierda seguía desplazando pulgar por pantalla. La adolescente frente a ella mantenía los auriculares puestos, la cabeza oscilando imperceptiblemente. Afuera, en la oscuridad del túnel, nada cambiaba, pero el silencio era diferente. Elena levantó la mirada y vio que el polvo en el aire y esa neblina siempre presente en los vagones subterráneos. Había dejado de bailar. Las motas flotaban suspendidas como pequeños planetas petrificados, congeladas, en trayectorias invisibles. Se puso de pie. Nadie reaccionó. Caminó hasta el extremo del vagón, donde un hombre con traje sostenía un maletín apoyado en las rodillas. Sus ojos estaban fijos en el vacío, vidriosos, ausentes. No parpadeaba. El pecho no se movía con el ritmo de la respiración. Elena extendió la mano y tocó su hombro. La chaqueta era real, textil, cálida. Pero el hombre no reaccionó. No había nadie detrás de sus ojos. Huyó del vagón. El quinto intersticio sucedió mientras esperaba una respuesta de su madre. Estaban sentadas en la terraza del asilo, donde los geranios crecían en macetas esportilladas y el olor a café rancio persistía en las cortinas. La doctora había advertido a Elena que los silencios de su madre serían prolongados ahora que el Alzheimer avanzaba con esa crueldad particular de borrar primero las palabras más recientes, luego las caras, finalmente el propio rostro en el espejo. Pero ese silencio fue diferente. Elena formuló una pregunta: ¿recuerdas aquel verano en Cádiz? Y la respuesta nunca llegó, no porque su madre hubiera olvidado, sino porque el tiempo se había agrietado otra vez. Su madre seguía allí, inmóvil como una estatua de carne y arrugas, los ojos fijos en un punto indeterminado del horizonte. Pero Elena supo cómo lo supo, no podría explicarlo, que esta vez el intersticio era más profundo. Caminó por el jardín del asilo y las flores estaban congeladas en mitad de su danza con el viento. Una abeja flotaba suspendida sobre una margarita, alas transparentes inmóviles, cuerpo peludo brillando con el sol detenido. Y entonces vio a alguien más moviéndose entre los setos. Un nino, o al menos, algo con la forma de un nino. Vestía ropa que no correspondía a ninguna época que Elena pudiera identificar. Una especie de overol de tela grisácea desgastada en los codos y las rodillas, como si hubiera gateado por superficies ásperas durante años. El niño la miró. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Ojos que habían visto cosas que los ojos de un niño no deberían haber visto. «Eres nueva», dijo. No era una pregunta. Elena dio un paso atrás, instintivamente. «¿Dónde estamos?», logró preguntar. El niño sonrió, y en esa sonrisa había algo terrible. Paciencia infinita, resignación cósmica, la misma expresión que Elena había visto en ancianos que ya no temen a la muerte porque han vivido demasiado. En el entre, dijo el niño, donde se acumulan los momentos que no se usaron. Los segundos de silencio en una conversación, los parpadeos entre las imágenes de una película, el espacio entre un latido y el siguiente. Señaló al cielo y Elena lo miró. Lo que vio le heló la sangre. El cielo no era azul. Era una especie de gris pálido, como una fotografía sobreexpuesta, pero lo que verdaderamente le causó pavor fue lo que flotaba en él. Formas, cientos, miles de formas, humanas en su mayoría, aunque algunas sugerían otras criaturas, otras épocas. Todos estaban suspendidos, caídos en diferentes posiciones, como muñecos que un niño gigante hubiera arrojado al aire y olvidado recoger. «¿Quiénes son?», susurró Elena. «Los que se quedaron», respondió el niño. «Los que cayeron y no supieron salir. Algunos llevan aquí siglos, otros apenas minutos. El tiempo aquí no funciona así. ¿Cómo se sale?». El niño la estudió durante un momento que pudo haber sido segundos o siglos. «Tienes que quererlo», dijo finalmente, «realmente quererlo. La mayoría de los que caen aquí lo hacen porque en el fondo prefieren este silencio al ruido del mundo real. Prefieren el tiempo detenido al tiempo que pasa y los envejece y los abandona». Señaló hacia una figura cercana. Una mujer joven hermosa, suspendida en medio de una carcajada que parecía dolorosa de tan congelada. Ella cayó esperando una respuesta que nunca llegó, explicó el niño. Y ahora espera aquí, donde no tiene que enfrentar que la respuesta es no. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Por qué estás aquí?». El niño sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa fue triste. Yo nací aquí, mi madre cayó embarazada, en un intersticio tan profundo que ya no recuerda haber vivido nunca en el otro lado. Yo soy lo que se forma, cuando el tiempo no pasa, pero la vida sí intenta seguir. Elena sintió náuseas. «Tienes que irte», dijo el niño, y por primera vez su voz mostró urgencia. «Este intersticio es profundo. Tu madre está enferma, ¿verdad? Sus silencios son más largos que los silencios comunes. Cuando ella deja de responder, el espacio que crea es casi infinito. Si te quedas aquí demasiado tiempo, no podrás volver». «¿Cómo?» Elena sentía pánico creciendo en su pecho. «¿Cómo salgo?» El niño le tomó la mano. Su piel era fría, demasiado fría para pertenecer a alguien vivo. «Piensa en algo que te espere afuera. Algo que valga la pena el tiempo que pasa, el dolor, la pérdida. Algo que prefieras al silencio». Elena cerró los ojos. Pensó en su madre, en la versión de ella que aún existía en algún lugar, detrás del laberinto de plaques y proteínas mal plegadas. Pensó en la mujer que le enseñó a nadar en Cádiz, que le leía poemas de Lorca antes de dormir, que lloró en la boda de Elena, aunque juró que no lo haría. Pensó en que aún quedaban preguntas por hacerle, aún quedaban respuestas que ella podría dar, aunque fueran fragmentarias, aunque fueran confusas. Y abrió los ojos. El niño había desaparecido. El sol estaba de nuevo en su posición correcta, las flores bailaban con el viento, y en la terraza su madre le abría la boca para responder. «Lo recuerdo», dijo la anciana, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «El mar, tu padre enseñándote a sostener la respiración bajo el agua». Elena lloró también, pero no supo si era de alegría o de terror. La noche que cambió todo, Elena estaba en el hospital. Su madre había empeorado. La doctora usó palabras como agotamiento, fallo multiorgánico, días, quizás horas. Elena se sentó junto a la cama y tomó la manzana huesuda de su madre y esperó. Sintió el familiar tirón en los tímpanos. Estaba cayendo. Por primera vez desde aquel día en el asilo, Elena no intentó resistirse. Dejó que el intersticio la envolviera, que el silencio la abrazara. Cuando abrió los ojos, estaba en una versión del hospital donde todo era gris, donde el monitor cardíaco mostraba una línea plana suspendida en el aire como una hebra de algodón. Y su madre estaba de pie junto a la cama. No la versión enferma, no la anciana consumida por el Alzheimer. Era su madre como Elena la recordaba de la infancia. Cabello oscuro, ojos llenos de inteligencia y malicia, la postura erguida de quien nunca temió envejecer porque no consideraba que la vejez fuera una derrota. «Mamá», susurró Elena. «No hay mucho tiempo», dijo su madre, y su voz era la voz correcta, la voz de siempre. «Ni siquiera aquí. Esta enfermedad está acabando con ambos lados a la vez. Ambos lados. El intersticio no es un lugar real, Elena. Es un colchón, un espacio de holgura entre lo que fue y lo que será. Pero cuando una vida está por terminar, ese colchón se contrae, se vuelve peligroso». Elena sintió miedo real, profundo. «¿Te vas a morir aquí también?» Su madre sonrió, y era la sonrisa de siempre la que iluminaba habitaciones. «Voy a morir donde toca morir. En el tiempo que pasa, no en el que se detiene. Pero quería verte antes. Decirte algo que el otro yo ya no puede decir». Tomó las manos de Elena entre las suyas. «No temas a los intersticios. No huyas de ellos. Son un don, Elena. La posibilidad de tener más tiempo del que se te otorga. Pero debes usarlos. No dejar que te usen a ti. Como viviendo en ambos lados. No solo huyendo, no solo cayendo. Construyendo un puente. Hay otros como tú, Elena. Otros que caen. Encuéntralos. Aprende de ellos. Y algún día, cuando estés lista, enseña tú». La madre miró hacia arriba, hacia las formas suspendidas en el cielo gris. Algunos de los que flotan ahí podrían haberse salvado. Podrían haber vuelto. Pero se olvidaron de cómo creer el mundo real, con todo su ruido y su dolor y su tiempo que pasa y nos arrastra. «No te vayas», suplicó Elena. «Ya me fui», respondió su madre, y sus ojos mostraban una tristeza infinita mezclada con paz. «Hace años, en el otro lado, me fui volviéndoles y les real. Pero aquí, en este último intersticio, puedo estar contigo un momento. Puedo decirte adiós». Las lágrimas de Elena caían lentamente, demasiado lentas, como gotas de miel en el frío. «Adiós, mamá», dijo. «Vive, Elena, eso es todo lo que pido. Vive en el tiempo que pasa, con todo lo que eso cuesta. Y cuando encuentres los intersticios, úsalos para hacer el mundo un poco más lento, un poco más gentil, para quienes no pueden caer como tú». Su madre comenzó a desvanecerse, no como en las películas, con brillos y partículas de luz, sino de una manera más simple, más terrible. Simplemente dejó de estar ahí, como cuando cierras los ojos que la imagen persiste un instante antes de disolverse en la oscuridad. Elena cayó de rodillas en el suelo gris del intersticio y lloró. Cuando finalmente logró levantarse, comprendió algo que el niño no le había dicho, algo que tal vez ni siquiera él sabía. Los intersticios no eran solo fallos del tiempo. Eran memoria pura. Eran el lugar donde los momentos que no vivimos plenamente iban a parar, acumulándose, esperando. Y ella podía visitarlos. Podía, quizás, redimirlos. Pasaron 3 años. Elena ahora trabaja en un centro de atención a pacientes terminales, no como médica ni como enfermera, como acompañante. Alguien que se sienta junto a las camas y espera. Espera activamente, con atención completa, sin distracciones. Y cuando siente el tirón en los tímpanos, no huye. Pero ahora cae con propósito. Ha aprendido a arrastrar consigo a quienes están en el umbral. No sus cuerpos, que permanecen en las camas conectados a morfinas y sueros, sino algo más esencial, su atención, su capacidad de decir adiós. En los intersticios, Elena se sienta con ellos. A veces hay conversaciones que el cuerpo enfermo ya no puede sostener. A veces hay silencios compartidos que valen más que mil palabras. A veces, simplemente, hay tiempo suficiente para que el miedo se disipe, para que la paz llegue como una marea lenta. Y cuando terminan, cuando el intersticio se contrae y devuelve a Elena al mundo real, casi siempre, no siempre, pero casi, la persona en la cama ha encontrado alguna clase de tranquilidad. Elena no sabe si lo que hace es real en el sentido científico. No le importa. Sabe que es verdadero. Elena vuelve a la habitación del hospital. El anciano carpintero ha cerrado los ojos. El monitor muestra un ritmo estable, pausado pero firme. Vivirá otra noche, quizás otra semana. Pero lo importante es lo que Elena lleva consigo. No solo el nombre de Horacio, aunque eso ya es suficiente. Lleva la certeza de que los intersticios no son solo un lugar donde caer, sino un territorio que puede ser habitado, transformado, redimido. Que los momentos perdidos no están realmente perdidos. Que el tiempo, en su misterio infinito, guarda espacios de gracia para quienes saben buscarlos. Elena toma su libreta, esa que lleva siempre, donde anota los intersticios, las fechas, las duraciones aparentes, y escribe: Corazo, encontrado 17 de mayo. Próximo paso, narrarlo en el tiempo real. Darle existencia compartida. Fuera, la ciudad despierta. El sol comienza a asomar por el horizonte, y con él llega el ruido, el tráfico, las vidas que se apresuran hacia lugares que no pueden imaginar. Elena sonríe. Sabe que hoy, en algún momento esperando el autobús, en la fila del café, en la pausa entre una inhalación y la siguiente, caerá de nuevo. Y esta vez, Horacio estará esperando. Con nombre propio, con forma propia, con la posibilidad recién nacida de cruzar finalmente al tiempo que pasa, al mundo que ha observado desde las grietas pero nunca ha tocado. Los días intersticiales continúan. Y Elena, finalmente, ha aprendido a vivirlos.